Los titulares del día en Camino al Sol.
Con toda tu concentración en tu meta, alcanzarás niveles de logro que nunca pensaste. Catherine Pulsifer.
Y seguimos en este Camino al Sol, en el que te vamos a compartir entonces algunos de los titulares que recoge la prensa para hoy, que es miércoles 26 de enero. Bueno, y ayer hubo fiesta en el país. David Ortiz entra a Cooperstown. Las últimas 6 horas antes del anuncio de su exaltación el lunes fueron como una especie de maratón para David Ortiz. Tenía la sensación de que recibiría la llamada, pero disimuló los nervios y abrió en su móvil YouTube para ver el discurso de Pedro Martínez en el 2015 para botar la presión. Ortiz reaccionó como un bebé el día de Reyes, cuando la segunda llamada desde Cooperstown pudo conectar con su número. La primera se cayó. Ay, 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 ay.
Ay, ay, ay.
Esto ocurrió en el Hotel Intercontinental de la Winston Churchill para confirmarle que ya era inmortal. Rodeado de su círculo íntimo, que incluye a un Pedro Martínez al que le rinde un respeto de héroe, su padre, Leo Ortiz, su agente, Fernando Cusa, sus 2 hijas y 1 hijo. Este es un logro más mío, pero yo entiendo que es un logro de un país, de una nación, porque cada vez que exaltan a una persona batallando en tierra extranjera para poner el nombre de la República Dominicana en alto, es algo que entiendo es para todos, dijo Ortiz al hablar con un abarrotado salón de comunicadores locales e internacionales. El Big Papi dedicó 1 hora a hablar con los medios en el país, del que habla maravillas. Al inicio de la actividad, una llamada de felicitación del presidente Luis Abinader interrumpió el encuentro y la conversación de 2 minutos fue llevada en voz alta. Claro, pues hay que hablarlo ahí, hay que...
Claro, abrir todos los micrófonos, escuchen esa conversación.
Sí, 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 fue bueno. un momento muy emotivo para David Ortiz. Y por supuesto para el país.
Estaba ahí al lado de él, además de su padre, Pedro Martínez, otro.
Así es.
Que también está en el Salón de la Fama. Nuestro cuarto dominicano ya, Rey. Qué bueno, qué bueno. Y seguirán más. Seguro que vendrán más.
Claro que
bueno,
sí.
En otra información, el Estado tiene pensionados desde el 2011 que no saben que tienen una pensión. Rey, revisa.
¿Y quién está cobrando esos dineros?
Bueno, hemos encontrado casos de pensionados del 2011 con una pensión aprobada y pasando trabajo, y solicitan una ya en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, que ya la tienen. La cita, que corresponde al director de Jubilaciones y Pensiones, Juan Rosa, evidencia parte de los problemas encontrados por la actual gestión de la institución, dificultad que, entre otros factores, atribuye a que los solicitantes no les dan seguimiento a sus expedientes. Muchas veces se emite la pensión, pero el beneficiario no va a hacer su inclusión a nómina y las pensiones entran en vigencia a partir de que el pensionado hace ese proceso. Además, alguien que solicita una pensión debe darle seguimiento, declaró Rosa. Afirmó que trabajan para solucionar esa problemática instalando un esquema para notificarle a los pensionados, especialmente a quienes reciben pensiones solidarias. Agregó además que las pensiones son publicadas en el portal web de la institución para que la población verifique. El funcionario, al participar en el Diálogo Libre, de este periódico, el Diario Libre, reveló que encontraron 31.600 solicitudes de pensiones desde 2011 y hasta la fecha de su llegada a la institución en 2020, sin darle salida, estaba la mayoría.
Bueno, vamos ahora cambiando de tema. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, expresó ayer que la entidad trabajará para fortalecer la conectividad en las escuelas, a fin de que los estudiantes puedan descargar los contenidos que requieran de Internet cuando lo ameriten. El MINERT está trabajando para el fortalecimiento del Internet en las escuelas, de modo que cuando ellos acudan, los estudiantes descarguen los contenidos que necesiten para luego verlos en casa, expresó al ser cuestionado sobre el editorial de ayer del periódico Listín Diario, que aborda la falta de conectividad en algunos centros educativos. El MINER lanzó ayer las Cátedras Ciudadanas. Es un programa que tiene como objetivo la formación de los estudiantes y docentes promoviendo temas de cultura. Las Cátedras Ciudadanas tienen como propósito contribuir a la formación integral, cultivar la cultura científica, patrimonial y universal para crear ciudadanos cívicos y respetuosos, expresó el ministro. Miren, esto suena muy bonito, suena bonito, de verdad que sí. Sin embargo, yo creo que hay que resistir a veces la tentación de estar creando tantos programas, tantos proyectos, tantas cosas que de una forma u otra hacen que se vaya diluyendo el esfuerzo. Educación tiene mucho trabajo por hacer. Educación tiene tantas tareas pendientes, tiene tantos huecos que cubrir, que abrirse un espacio más como esto de las Cátedras Ciudadanas, pues suena muy bonito, se ve bien en las redes, se ve bien en los medios, sin embargo hay que ver qué tan efectivo puede ser. Porque todo lo que tiene que ver con la parte cívica se resuelve con una asignatura que se llama Moral y Cívica, por ejemplo. La parte cultural, bueno, pues por lo general se imparten clases de música, de arte, de artesanías en las escuelas. Y luego la parte científica, para eso está todo el proceso educativo. Me disculpan, hago el comentario con el interés de que no perdamos el enfoque. Porque es muy fácil con títulos bonitos perder el enfoque, y nuestra educación tiene un camino todavía muy amplio por recorrer. Y a eso es que quiero simplemente hacer ese comentario.
Apoyo totalmente tu comentario, Rey. Y bueno, en otra información, cambiarán rótulos en vías para ubicar mejor a los conductores. El Departamento de Señalización Vial del Ministerio de Obras Públicas contempla cambiar el diseño de rótulos en las principales avenidas de la capital para que cada letrero tenga informaciones más precisas de hacia dónde se dirigen pasajeros y conductores. La dependencia que dirige Efraín Marte informó que continúan trabajando en el plan de señalización vial en todo el país, pero aclaró que únicamente tienen incidencia en las principales avenidas. Recordó que en cada pueblo o sector le corresponde a los cabildos de las demarcaciones actuar con la señalización de las vías. Nosotros colaboramos con todo lo que se pida, pero lo que nos compete son las avenidas principales y las autopistas. Así lo establece la ley, declaró Marte. Se ha cambiado el diseño sobre los vinilos y ahora cada letrero tendrá informaciones más precisas sobre hacia dónde se dirigen los pasajeros y los conductores. En la avenida John F. Kennedy, por ejemplo, dirección este-oeste, los tramos de la Ortega y Gasset hasta la Abraham Lincoln ya se encuentran remozados con las nuevas actualizaciones de las fichas de información y diseño.
Bueno, cambiamos de tema y nos vamos ahora para Londres, porque hay unas fiestecitas que le están por salir muy caras al señor Boris. Bueno, la Policía Metropolitana de Londres ha abierto una investigación sobre las fiestas celebradas en la oficina del primer ministro Boris Johnson durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Lo anunció la comisaria Cressida Dick, lo hizo ayer, diciendo que la Met, como se conoce esta agencia, indaga sobre infracciones potenciales de las regulaciones por el COVID-19, en las que se pudo haber incurrido durante una serie de eventos que tuvieron lugar en las sedes del gobierno británico en Downing Street y Whitehall desde el 2020. También explicó que la investigación se inició como resultado de la información proporcionada por la oficina del gabinete. La BBC supo que el informe de Gray, esperado para esta semana, no se publicará mientras la policía esté llevando a cabo la investigación. La última revelación fue sobre una fiesta de cumpleaños para Boris Johnson en junio del 2020, a la que habrían asistido unas 30 personas. Ah, pero junio, esa era una época...
Una fiesta.
Sí, era una época complicada para el coronavirus, sí. Junio 2020. Las normas en esa época establecidas prohibían la mayoría de las reuniones en interiores con más de 2 personas. Y entonces los funcionarios han cuestionado el número de personas que asistieron y piden paciencia mientras se lleva a cabo la investigación. La comisaria Cressida Dick dijo que comprende la profunda preocupación pública sobre las fiestas en Downing Street y los enormes sacrificios de los ciudadanos durante la pandemia. Nadie está por encima de la ley. No puede haber una regla para el gobierno y otra para los demás. Eso es lo que dicen. Así es que Boris Johnson está de nuevo en un lío político ahí. Y esos, bueno, y en esos países lo llevan hasta las últimas consecuencias. Se investiga.
Es, y como, sí, como dicen, es para todos la ley. Así es. Bueno, y vámonos a Estados Unidos, donde también Biden ha tenido unos traspiés ahí importantes como este. Biden retira mandato de vacunación para empresas tras revés judicial. El Supremo estadounidense de mayoría conservadora bloqueó ese mandato de Biden que buscaba proteger a los trabajadores de las grandes empresas del país. El gobierno estadounidense retiró este martes su requisito de que los empleados de todas las compañías del país que tengan 100 trabajadores o más se vacunen o presenten semanalmente resultados negativos del test de COVID-19 después de que el Tribunal Supremo fallara en contra de esa medida. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo estadounidense, o SHA por sus siglas en inglés, confirmó en un documento publicado en el Registro Federal del país que ha retirado la norma que había elaborado al respecto y que iba a entrar en vigor en febrero. En un comunicado, esta institución subrayó que recomienda completamente la vacunación de todos los trabajadores del país y que está trabajando para completar un estándar permanente destinado a garantizar la seguridad de los empleados en medio de la pandemia. La medida llega menos de 2 semanas después de que el Supremo estadounidense, de mayoría conservadora, bloqueara el mandato de Biden para las grandes empresas del país, que habría afectado a unos 80 millones de trabajadores, o sea, más de 2/3 de la fuerza laboral del país. Varios grupos empresariales y 27 estados liderados por conservadores demandaron al gobierno de Biden para anular la medida y finalmente 6 de los 9 jueces del Supremo opinaron que el Ejecutivo Federal no tenía suficiente autoridad como para emitir una orden de esas características.
Bueno, bueno. Sí, señor. Y cerramos este bloque de informaciones con esta que a mí me dio cuerda cuando yo la vi. ¿A ti no te daba cuerdas? Sí, porque es que ya está bueno. Sí. Es que lo oigan esto. Los científicos y las autoridades sanitarias a nivel mundial tienen los ojos puestos en un descendiente de la variante Omicron que se ha encontrado ya en al menos 40 países, incluido Estados Unidos. Si está en Estados Unidos, está aquí. Sí. Con los controles que tenemos en el aeropuerto, si está en Estados Unidos, está aquí. Esta versión del coronavirus, que los científicos denominan BA.2, se considera más furtiva que el Omicron original, porque sus rasgos genéticos la hacen un poco más difícil de detectar. Algunos científicos temen que también pueda ser más contagiosa y afirman que ya hay muchas cosas que aún se desconocen. Por ejemplo, si evade mejor las vacunas o si causa una enfermedad más grave. ¿Dónde se ha propagado? Bueno, desde mediados de noviembre, más de 30 países subieron casi 15.000 secuencias genéticas de BA2 a la plataforma mundial GISAID, la cual permite compartir datos sobre el coronavirus. Hasta el martes por la mañana, 96 de esos casos secuenciados procedían de Estados Unidos. Hasta el momento no hemos visto que empiece a ganar terreno en Estados Unidos, dijo el doctor Wesley Long, patólogo del Hospital Houston Methodist de Texas, que ha identificado 3 casos de BA2. La mutación parece mucho más común en Asia y Europa. En Dinamarca representaba el 45% de todos los casos de COVID-19 a mediados de enero, frente al 20% de 2 semanas anteriores. Esto según el Staten Serum Institute, que depende del Ministerio de Salud danés. ¿Qué se sabe de esta versión? Bueno, que el subtipo BA2 tiene muchas mutaciones, cerca de 20 de ellas en la proteína de la espícula. Son compartidas con la variante Omicron original, pero además presenta cambios genéticos que no se veían en la versión inicial. No está claro hasta qué punto estas mutaciones pueden resultar de importancia, sobre todo en una población que se ha enfrentado con la versión original de Omicron. Esto lo dijo el doctor Jeremy Luban, virólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Pero ahí está, de Omicron viene entonces la BA2. ¿Entienden ahora por qué me dio como que cuerda el tema este de...?
Porque vamos a salir de todas esas variantes. Dios mío, esa palabra variante ya...
Ya, sí. Una nueva variante. Ah, porque eso se supone otra vez de nuevo. Una serie de cosas. Pero bueno, estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Son las 7:30 minutos, es miércoles. Estamos a 26 de enero, día de nuestro patricio Juan Pablo Duarte.
Y quiero compartir el segundo del decálogo de
Duarte. Por favor,
sobre. Oye, qué bonito este, me encanta. Reflexión, ¿eh? Ten fe en tu pueblo y en tu destino.
Qué lindo eso, ¿eh?
Eso es profundo. Ten fe en tu pueblo y en tu destino.
Y en el porvenir. Es decir, cree.
Eso hace que tú apuestes.
Apuestes.
A lo nuestro, a nosotros como nación, como persona dominicana. Qué bonito, me gusta ese.
Estamos compartiendo el decálogo duartiano aquí en Camino al Sol a propósito de este día tan importante para la patria. Hoy inicia lo que se conoce como el mes de la patria, en el que a partir de hoy hasta el 27 de febrero inclusive se celebran actos todos vinculados con celebrar la nación, celebrar la patria. Así es que busque su bandera, póngala.
Saque su bandera, sí. Ande con ella en el corazón o donde usted entienda que le llega bien.
Y sobre todo, compórtese como ese ciudadano ejemplar que necesitamos en este momento.